Sean bienvenidos a estar con nosotros y gracias por acompañarnos una vez más en este tiempo de alabanza y adoración en la presencia del Señor. Continuamos sumamente contentos por la misericordia de Dios para con nosotros, que aunque estamos en cuarentena debido a esta pandemia del COVID-19, podemos transmitir nuestro tiempo de alabanza y de adoración y compartir la palabra de Dios con ustedes. Asimismo, durante la semana podemos reunirnos tanto los hombres de la iglesia en los grupos pequeños junto con las mujeres, como las reuniones que tenemos solo de damas y el tiempo que estamos teniendo también los viernes de toda la iglesia de Escuela Dominical. Alabado sea el Señor por sus muchas bendiciones para con nosotros. Antes de empezar a compartir la palabra, quiero pedirles que por favor inclinen sus rostros junto conmigo para que pidamos la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos alabar, santificar tu nombre, porque no hay un Dios como tú, hacedor de prodigios, hacedor de maravillas, un Dios que nos amó y envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a ti. Oh Señor, nosotros hemos dispuesto nuestros corazones en este día para exaltar, para adorar, para alabar tu nombre. Y queremos, luego de haber cantado salmos y cánticos en tu presencia, oh Señor, pedirte que tú continúes en medio nuestro y tú nos visites a través de la exposición de tu palabra. Oh Señor, es nuestra oración que tu palabra produzca el fruto para el cual tú la estás enviando. Que sea de un tiempo de edificación para los santos, que tú nos enseñes, nos corrijas, nos reprendas, nos instruyas en justicia a fin de prepararnos para toda buena obra. Pero que sea un tiempo también donde tu Espíritu toque los corazones de aquellos que no te conocen para salvación y que tú hagas una obra de gracia en sus vidas, oh Señor. Que tú le muestres a muchos de nuestros oyentes cuál es su real condición, cuál es su destino eterno, la necesidad que tienen de encontrarse contigo, oh Señor, ahora que todavía pueden hacerlo, implorando misericordia y confiando en Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por las bendiciones que tú nos das cada día. Gracias por Iglesia Bíblica, Sola Gracia, y porque a pesar de este tiempo de pandemia y de cuarentena, tú has concedido que podamos tener tiempo de comunión, no solamente en tu día, sino durante toda la semana. Queremos orarte por nuestro país, por nuestras autoridades, para que tú les des sabiduría en la dirección de los destinos de nuestra nación, para que se puedan tomar las medidas más pertinentes, oh Padre Celestial, para controlar esta pandemia. Oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que han perdido un familiar. Sé tú con ellos, oh Señor, y fortalécelos en este tiempo de aflicción. Padre, la vida es breve, la vida es como una neblina que viene de pronto y se va. Te pedimos que tú nos ayudes a reflexionar en las cosas eternas. Oh Dios de gloria y misericordia, estamos en tus manos. A ti te pedimos que nos bendigas. Y esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirles por favor que me acompañen a Efesios capítulo 4 para que leamos esta porción de las Escrituras y luego quiero explicarles con calma el contexto. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan, que anden de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. De los capítulos 1 al 3 de Efesios, el apóstol Pablo nos ha explicado la obra gloriosa que Dios ha hecho en nosotros, los creyentes, por su pura gracia, por medio de la fe. Nos ha mostrado las bendiciones, los honores, los privilegios que nosotros disfrutamos al estar en Cristo. La nueva identidad que tenemos en Cristo como ciudadanos del reino celestial y miembros de esa familia. Estos capítulos son básicamente doctrinales. La semana pasada vimos al final del capítulo 3, del versículo 14 al 21, donde el apóstol en su oración dice que nosotros debemos pedir conforme a la posición que tenemos en nuestro reino celestial como hijos de Dios, que debemos pedir para ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que seamos arraigados y cimentados en amor, para que podamos entender la altura, profundidad, longitud y anchura del amor de Cristo para ser llenos de la plenitud de Dios. Y el apóstol concluye diciendo que aquel que es poderoso para responder nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria ahora y por siempre en su iglesia, por todos los siglos. Amén. Pero luego de ese fundamento doctrinal que Pablo nos ha dado en esos tres capítulos primeros de Efesios, él empieza ahora a hablarnos de una manera práctica. Y a partir del versículo 1 nos da una exhortación. Aquí vemos un panorama distinto. Pablo dice, yo pues preso del Señor, porque como hemos dicho al momento de escribir esta epístola, él había estado preso. Y él dice, les ruego de ustedes que vivan, que anden de una manera digna conforme a la vocación con que han sido llamados. Él nos está implorando, él nos está rogando, él nos está exhortando ahora que vivamos a la luz de la posición que tenemos como hijos de Dios y coherederos en Cristo. Como hemos visto, hemos recibido múltiples privilegios, pero esos privilegios conllevan ahora una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Que caminemos, que vivamos de acuerdo a esa posición espiritual que nosotros tenemos en nuestras vidas. Es un llamamiento santo. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios en su soberanía, cuando éramos sus enemigos, nos concedió el don de la vida eterna en Jesucristo. Y Él nos está diciendo, repito, que vivamos ahora a la luz de ese llamamiento que tenemos. Y Él nos dice, ustedes ahora, en otras palabras, son miembros de esa nueva comunidad. Allí están en la iglesia judíos y gentiles. Y yo quiero decirles cómo debe ser su caminar, qué cualidades, qué características, qué virtudes, si podemos decirlo así, deben adornar el caminar de ustedes, mis amados hermanos, como diría Pablo. Y luego de esa exhortación tenemos ese segundo punto, las características de esa vida, de ese andar, versículos 2 y 3. Vamos a leerlos nuevamente. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo nos está diciendo, se está diciendo aquí cómo debe caminar el cristiano. Y es una progresión donde nos da seis características de esa vida. Lo primero que nos dice es que debemos vivir o caminar en humildad. Debemos hacer una reflexión de nosotros mismos. Debemos ver cuál era nuestra condición de pecado delante de Dios. Debemos ver cómo estábamos viviendo. Es una persona humilde en ese momento. Esa palabra lo que significa es una persona que está muy pegada de la tierra, que está bien bajo, abuelo rasante diríamos nosotros, y que no se levanta mucho de la tierra. Y Pablo empieza hablando de esa virtud. Pero les voy a decir algo. En los tiempos antiguos, según nos dice el comentarista Barclay, se consideraba la humildad lo siguiente, leo. En esos días antes de Jesús, la humildad se consideraba una cualidad cobarde, rastrera, servil e innoble. Sin embargo, el cristianismo la colocó a la cabeza de todas las virtudes. Aún hoy en día, hablar de humildad para muchos resulta sumamente extraño. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el mundo lo que hace es que exalta a las personas orgullosas, exalta a las personas que supuestamente tienen mucha determinación y se llevan a todos por delante para conseguir sus objetivos. Hoy en el mundo se nos dice que debemos tener una alta autoestima, que eso es bueno para nuestra salud psicológica, que eso es bueno para nuestra salud emocional, que pensemos, si podemos decirlo así, que somos personas maravillosas y fuera de serie. Pero Dios no lo considera así. Miren en la Escritura a quienes Dios llama personas felices. En Mateo capítulo 5, versículo 3, se nos dice, bienaventurados, felices, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu no es una persona tímida y apocada, no es una persona que se considera sin ningún valor o dignidad, porque todos nosotros somos creados a la imagen de Dios y tenemos un valor y una dignidad fruto de nuestra creación. Aquí el Señor Jesucristo nos dice que los pobres en espíritu son aquellos que saben que están en una bancarrota espiritual, que no tienen nada bueno que presentar delante de Dios. Son aquellos que han visto su condición de pecadores, que reconocen que se han rebelado contra Dios, que han vivido de espaldas a Él queriendo hacer su voluntad, que merecen la justa ira de Dios sobre sus vidas, que no merecen recibir las bondades y misericordias de Dios. Están en bancarrota, están quebrados espiritualmente, no tienen nada que dar a Dios, no pueden dar nada a Dios, no pueden hacer ninguna obra para ser aceptos delante de Dios, no lo pueden agradar en sus propias fuerzas, por lo tanto, necesitan de la gracia de Dios para ser salvos. Y esa es la esencia de la verdadera humildad. Ahora, ¿qué sucede contigo y conmigo? Que nosotros no nos vemos así. Nos consideramos que somos lo máximo, si podemos decirlo así, que somos la última Coca-Cola del desierto, que estamos llenos de orgullo y no de humildad. La Escritura nos dice que ese fue el pecado de ese ángel llamado el lucero de la mañana. En Isaías se nos dice, versículos, capítulo 14, versículos 12 en adelante, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que dijiste en tu corazón, oigan bien, dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Por eso fue desechado por Dios. En el caso de Adán y Eva, Dios les da un mandato, le dicen, ustedes pueden disfrutar de todo lo que tienen aquí, pero de ese árbol ustedes no pueden comer. Satanás tienta a la mujer y le dice, no, ustedes pueden comer. Lo que Dios sabe es que el día que ustedes coman, serán como Dios y conoceréis todas las cosas. Y fue engañada y tomó esa decisión. Las Escrituras nos advierten constantemente contra el orgullo. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Delante, dice en 16, 18, delante de la destrucción va el orgullo, delante de la destrucción, el orgullo, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Por eso nosotros tenemos que andar humildemente, porque ese orgullo es la causa de muchos problemas en nuestras relaciones. Ese orgullo trae conflicto, rompe la unidad de nosotros como un cuerpo, rompe nuestras relaciones con otras personas en la sociedad, rompe nuestras relaciones o las afecta en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en el trabajo, aunque primariamente está hablando aquí de las relaciones de la unidad del cuerpo. Porque si yo me creo que yo soy la gran pieza, el gran Señor, el centro del universo, cuando a mí me hagan algo que yo perciba como malo o que sea malo en sí, ¿cómo voy a reaccionar? Voy a reaccionar mal. ¿Por qué? Porque me han afectado a mí y el mundo, creo yo, que va a dejar de girar porque yo me considero que soy el centro del sistema solar. Y por eso necesitamos humildad. El hombre humilde recuerda quién es sin la gracia de Dios, que está consciente que no importa qué tan mal alguien lo pueda tratar o qué cuán injustos sean con él, todavía se quedan cortos de lo que él merece en justicia por sus pecados. Ese hombre humilde no va por la vida reclamando que los demás lo traten de cierto modo. ¿Por qué? Porque él posee una correcta evaluación de sí mismo. Él sabe que lo que merecía era el infierno, que él iba camino a una condenación eterna y que Dios en su gracia y su misericordia lo rescató, que él sabe que él había ofendido muchas veces a Dios con sus pecados y Dios fue paciente con él. Por eso, esa persona cuando tiene una diferencia con otro, no se centra en él, sino que lo que trata de hacer es resolver esa situación por un lado y por otro lado piensa en dar el enfoque correcto. Por ejemplo, miren el caso del Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. El Señor Jesucristo fue humilde. El Señor Jesucristo, para descender a la tierra, se desentendió, si podemos decirlo así, de su propio prestigio, de su propia condición, por amor a nosotros, para darnos preferencia a nosotros. Y nos dio un ejemplo. Lean conmigo, por favor, en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud o esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no consideró su posición que tenía en los cielos, sino que él se humilló al tomar la forma de siervo, al encarnarse, al venir aquí a la tierra. Y dice que estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa debe ser la actitud de humildad que debe estar presente en nosotros. Cuando haya un conflicto con otras personas que vaya a romper o que rompe la unidad, lo primero que debemos hacer es analizarnos a nosotros mismos y ver cómo nosotros hemos contribuido a ese conflicto. Debemos ver la viga que hay en nuestro ojo, como dice Mateo, para poder sacar la paja en el ojo ajeno. Y en vez de nosotros fortalecernos en nuestra posición, en vez de nosotros empezar a discutir, si la otra persona nos ha ofendido, debemos ir donde esa persona en amor a dialogar para resolver esa situación. Si es un hermano de la iglesia y no llegamos a un acuerdo o esa persona no entiende lo que le estoy planteando, debo ir con otras personas. otros hermanos a hablar con él. Y si no, debo llevarlo a la iglesia para que se involucre en esa situación. Pero yo debo tener un espíritu de humildad, buscando siempre la reconciliación. O sea que si hoy tú sabes que tú has sido ofendido por otra persona, en vez de quedarte callado, en vez de quedarte lleno de amargura y resentimiento, debes ir a hablar con esa persona. Y si eres tú que has faltado, que has pecado contra otro, lo que debes hacer inmediatamente es ir donde esa persona, humillarte pidiendo perdón, de manera que seas reconciliado. Cuidado con el orgullo. La humildad es lo que Dios quiere. Y somos humildes cuando tenemos una visión apropiada de quién es Dios. Mira, no te creas, como yo decía, que tú eres el centro del universo. No te gloríes, no te enorgullezcas por las capacidades que puedes tener, por las posesiones que puedes tener, por tu educación o por tu posición social o por tu apariencia física o por el poder que Dios te puede haber dado en ciertas áreas. Aún no te enorgullezcas por el conocimiento de la Escritura que puedes tener o por los logros que tú has tenido en esta vida. ¿Tú sabes por qué? Porque todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, viene de la mano de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 4:7, lo siguiente. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Debemos tener una visión correcta de nosotros mismos. Pero para tener una visión correcta de nosotros mismos, debemos ver a Dios. No estar comparándonos con los demás. Y Dios quiere que nosotros nos gloriemos en Él y no en las cosas que Él nos ha dado. Por eso el profeta Jeremías dice en el capítulo 9, en los versículos 23 y 24, lo siguiente. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Óyeme bien, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Pero el apóstol Pablo no solamente nos está diciendo que debemos tener ese tipo de humildad, sino que esa humildad también produce una segunda cualidad, si podemos decirlo así, que es la mansedumbre. Produce un espíritu afable, un espíritu controlado, un espíritu que es opuesto a la venganza. El Señor dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, son felices, tienen alta estima delante de Dios. El Señor Jesucristo, describiéndose a sí mismo, dice, yo soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre en Gálatas 5:22 se nos presenta como un fruto del Espíritu. Y alguien puede pensar que una persona mansa es una persona débil, que es una persona tímida, que es una persona indiferente o cobarde. Pero esa palabra mansa se utilizaba para hablar de animales salvajes. Animales salvajes como el caballo que habían sido domesticados. Y un jinete podía montar ese caballo. Y podía cabalgar en él, pero ese caballo no había perdido su poder, su brío, su fortaleza. Usted puede domesticar a un león, pero un león domesticado o domado, si podemos decirlo así, un león domado sigue siendo muy poderoso. Lo que pasa es que tiene toda esa potencia, todo ese poder que está bajo el control de su entrenador. Como dice un autor, el caballo puede galopar con la misma velocidad, pero solamente lo hace en el momento y en el lugar donde el jinete le dice que debe correr. Entonces, la mansedumbre, a la luz de lo que hemos visto, es poder bajo control. Es el poder bajo el control de Dios. Una persona mansa generalmente es una persona tranquila, es una persona discreta, apaciguadora, una persona de buenas maneras, no es una persona vengativa ni que está a la defensiva. Cuando el Señor estaba junto con sus discípulos en el huerto de Getsemaní y fueron los guardias, los soldados a aprenderlo, Él dijo, yo puedo orar a mi Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles. Pero Él escogió no hacerlo así. Él tenía ese poder, pero Él vino a cumplir una misión. Y por eso Él dice que Él es manso y humilde de corazón. Pero fíjense, cuando el Señor manifestó ese poder bajo control, esa mansedumbre, cuando lo fueron a aprender, Él dejó el ser aprendido. Pero cuando fue a la casa de su padre y allí estaban los cambistas y allí estaban los mercaderes, Él tomó un látigo y lo sacó y volcó las mesas porque el celo por la casa de su padre lo consumía. Una de las marcas de la mansedumbre es el autocontrol o el dominio propio, si podemos decirle así. Hay personas que se molestan, se enojan con cualquier cosa que les sucede, cualquier inconveniente que los afecte. Esas personas no saben nada de la mansedumbre. Hay personas que se airan rápidamente. Y dice la Escritura en Proverbios, capítulo 16, versículo 32, lo siguiente. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. La persona mansa se aira justamente cuando el nombre de Dios es vituperado. Pero no se aira cuando es rechazado o cuando es maltratado por otras personas o cuando es criticado. Y así nosotros debemos aprender a ser mansos, dando preferencia a los demás para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, para mantener la unidad en nuestras relaciones con otras personas en la sociedad. Hay una situación, hay una diferencia con otra persona. Yo percibo o realmente he sido burlado, rechazado o maltratado. Le tengo que hablar a otra persona. En vez de airarme y empezar a gritar, yo debo ser manso. Y la persona mansa es sensitiva. La persona mansa se relaciona con el otro pensando, ok, aquí hay una situación que yo la percibo de tal manera. Me rechazó, me maltrató, me habló mal, me gritó. ¿Cuál es la mejor manera de yo decirle esto a la otra persona? Se nos dice en Proverbios, capítulo 16, versículo 24, que panal de miel, óyeme bien, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. ¿Cuál es la mejor manera de yo decirle esto a esta persona? ¿Es este el mejor momento? ¿Se encuentra en la mejor condición? En Colosenses, capítulo 4, versículo 6, se nos dice que su conversación, que sus palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo deben responder a cada uno. Sensitivos al hablar con el otro, pero también debemos ser receptivos para recibir lo que el otro nos quiere decir. Hay personas que vienen a hablar con nosotros para decirnos algo que hemos hecho mal, y no lo estamos oyendo en realidad. Queremos esperar que terminen muchas veces para nosotros dar nuestro punto de vista. ¿Cómo tú reaccionas cuando te plantean algo? ¿Eres tú receptivo o tú estás esperando para tú inmediatamente presentar tu punto de vista? Debemos ser humildes, debemos ser mansos, Pero hay una tercera cualidad que caracteriza el andar del cristiano y es la paciencia. La paciencia es el fruto de la humildad y la mansedumbre. Y la palabra paciencia que se utiliza aquí tiene el sentido literal de aguante, de aguantar, y se traduce muchas veces como resistencia. Alguien la define como la cualidad del autorrefrenamiento ante la provocación. El autorrefrenamiento ante la provocación, que no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad. Es la persona que no toma en cuenta lo que los otros le pueden hacer, que soporta injurias, insultos, persecución, trato desconsiderado, malignidad, criticismo, celos, envidia, que es paciente. Es paciente con las demás personas. Y un autor lo describe de la siguiente manera: como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no se venga. Otro dice, la define como el espíritu que se niega a la revancha. Y ese autor da una ilustración que no es lo más exacto, pero nos enseña cómo puede ser. Usted tiene un perro adulto y tiene un cachorro, y muchos de nosotros, o la mayoría, hemos visto esta escena, que el cachorro está alrededor de ese perro adulto, ¿verdad? Molestándolo, mordiéndole la cola, subiéndose encima de él, labrándole, mordiendo las orejas, lo está fastidiando. Y ese perro adulto grande, que solo tiene que darle un zarpazo o una mordida al cachorro, soporta sus impertinencias con una dignidad, como dice este autor, inalterable. Eso es la paciencia. Eso es la macrozumía. La persona que tiene una larga mecha para explotar. ¿Cómo podemos ejemplificar esto de una manera práctica? Es la persona que cuando hay un conflicto, una diferencia con otros, sigue analizando, sigue discutiendo, sigue dialogando hasta que hay una solución a ese conflicto. Es la persona que habla, que medita en lo que está sucediendo, que ora hasta que resuelve el conflicto, no de una manera mundana, sino con los métodos, con los principios de la palabra de Dios. Es la persona que tiene paciencia para esperar ver los cambios que desea en la vida del otro. La humildad nos lleva a ser mansos, la mansedumbre nos lleva a ser pacientes y la paciencia nos lleva a soportarnos los unos a los otros en amor. Soportar, sufrir, tolerar. Y en este caso, soportar es aguantar algo, como una columna aguanta un techo, y aguantar ese peso. Con frecuencia las personas a nuestro alrededor, nuestros hermanos en la fe, nuestros familiares, nuestros cónyuges, personas en el trabajo, en la sociedad, están haciendo cosas que de forma directa o indirecta nos afectan, nos irritan, nos desilusionan. Quizás tú eres una persona puntual en tus citas y tú dices a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana nos vamos a reunir a las 6 de la tarde, pero hay personas que siempre llegan tarde a ese compromiso. O quizás tienes un vecino en el apartamento donde tú vives o en el vecindario que tiene un radio a todo volumen continuamente. O como vemos en nuestro país, que en el transporte público tenemos conductores que van delante de nosotros deteniéndose en cada esquina, u otros que no son taxistas, que conducen sumamente lento o no respetan las leyes del tránsito. Muchas veces es una acción inconsciente de algún familiar que tiene un hábito que es irritante y se agranda cuando estamos en contacto todos los días. ¿Qué dice Pablo? Que debemos soportarnos los unos a los otros. Pero miren lo que él añade: en amor. Y el amor de que se habla aquí es el amor ágape, el amor que soporta de una manera continua, el amor que soporta de una manera incondicional, el amor que no tiene egoísmo. No es un amor egoísta. Es el amor que se da voluntariamente sin importar que no recibamos nada a cambio. Es el amor que busca el bien del otro. Es el amor que Dios mostró, nos mostró a nosotros, como nos dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese amor debemos soportarlo. Nos debe llevar a soportar a los demás. Nos debe llevar a soportar a nuestros enemigos. En Mateo capítulo 5, versículos 43, el Señor nos dice lo siguiente. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Este amor es una actitud, no es una emoción o un sentimiento. Es aquel que dice, no importa lo que tú me hagas, yo te voy a servir, yo te voy a ministrar, yo te voy a querer en todo tiempo y en todo momento. Yo voy a estar a tu lado sirviéndote. Y soportarnos de esa manera, de una manera todavía más práctica, significa permitir que el otro sea diferente. Permitir que el otro haga las cosas de manera diferente, aunque a mí no me gusta, porque esa es su manera de ser, Dios lo hizo así. Y Él hace las cosas de una forma que no son pecaminosas, aunque a mí no me gusten así. Por ejemplo, quizás en la otra persona, tu cónyuge, tu hermano en la iglesia, es más lento para reaccionar, más lento para tomar decisiones. Es una persona que no reacciona tan rápido, que no hace las cosas en el orden, en la forma, con la rapidez que a mí me gustaría. ¿Y qué yo debo hacer? Debo permitirle al otro que sea diferente. Debo soportar al otro, tolerarlo en amor, aún en esas cosas. Con nuestros cónyuges, nosotros quisiéramos clonarlos para que nuestros cónyuges fueran como nosotros queremos que sean. Pero Dios los hizo de esa manera. Y en las áreas que deben cambiar, claro, debemos ayudarlos. Pero yo debo respetar y permitir que el otro sea diferente. Debo permitir que el otro se equivoque sin ultrajarlo. Debo permitir que acepte sus responsabilidades, aunque falle. Con nuestros hijos debemos permitir que acepten sus responsabilidades, aunque fallen. Dice la Escritura que la honra del hombre es pasar por alto la transgresión. Dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de pecados. Y hablando sobre esto, dice el pastor John MacArthur lo siguiente. Es como si tendiera una cobija gruesa sobre los pecados de los demás. No para justificarlos o excusarlos, sino para impedir que sean conocidos esos pecados más de lo necesario. Y cita Proverbios 10:12. El odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Cubre todas las transgresiones y así nosotros debemos soportarnos. Estas cuatro características o cualidades de nuestro andar, de nuestra vida como cristianos, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, desembocan en una quinta característica, paz. Dice el texto, esforzándose, siendo solícitos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros debemos esforzarnos, ser solícitos. Debemos estar deseosos de guardar la unidad del Espíritu. Y el verbo que se utiliza aquí es un presente continuo, es esforzándonos. No es que lo vamos a hacer una vez, no, continuamente debemos tratar de estar esforzándonos, debemos ser diligentes en buscar la unidad del Espíritu. Y dice, en el vínculo de la paz. Y Guillermo Hendrickson, hablando de esto, el comentarista, dice lo siguiente: la paz se puede definir como la debida relación entre las personas. La debida relación entre las personas. Esta unidad, dice él, esta paz, esta debida relación se puede conservar solamente de una manera. Y nos dice que cada una de esas cualidades, requisitos, virtudes cristianas que hemos visto, dependen de algo muy importante. ¿Tú sabes lo que es? La negación del yo. Negarnos a nosotros mismos. No actuar como yo quiero actuar, sino como Dios me dice que yo debo actuar. ¿Por qué hay tantos conflictos en el mundo? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos pleitos? Porque somos individualistas y cada uno de nosotros quiere prevalecer sobre los demás. No somos humildes, no somos mansos, no somos pacientes, no nos soportamos los unos a los otros en amor y por eso no tenemos paz. Pero cuando el yo muere y Cristo reina, entonces se produce la paz, se produce la unidad, que es la característica suprema de la verdadera iglesia, como nos dice Hendrickson. No es que no va a haber conflictos, no es que no va a haber diferencias, porque Dios nos hizo diferentes a cada uno de nosotros y tenemos pecados remanentes en nosotros. Se nos dice que cuando cultivamos esas cualidades, esas virtudes en nuestras vidas, entonces cuando se presenten los conflictos, cuando la paz se quiera resquebrajar, entonces habrá unidad. Hay algo que debemos tener siempre presentes, mis amados, y es que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás anda buscando cómo destruir la unidad en la iglesia, la unidad en los matrimonios, cómo destruir la unidad en la familia, en la sociedad, la unidad entre los países. Y quizás tú nunca has dicho, bueno, yo voy a dividir la iglesia, porque uno nunca ha tenido pensamientos así. Pero si en tus tratos con los demás tú no desarrollas esas cualidades, vas a traer de una manera natural, porque esa es la consecuencia de no ser humilde, manso, paciente, de no tener amor, que no va a haber unidad en el vínculo de la paz. Y vas a traer división. Y quizás las divisiones que estás experimentando, las diferencias con hermanos de la iglesia, o en tu hogar, o en las diferentes áreas donde te desenvuelves, es el fruto de no tener esas características en tu vida. Dice un autor lo siguiente: la verdadera paz está basada en el verdadero amor, que está basado en la verdadera paciencia, que está basada en la mansedumbre que nace de la verdadera humildad que nos hace uno en Cristo. Te repito, la verdadera paz está basada en el verdadero amor, que está basado en la verdadera paciencia, que está basada en la mansedumbre que nace de la verdadera humildad que nos hace uno en Cristo. Hasta aquí hemos visto dos cosas. La exhortación del apóstol Pablo, que andemos de una manera digna, conforme a nuestro llamamiento. Por eso hemos titulado este mensaje, vive de acuerdo a tu llamado. Vive de acuerdo a la posición que Dios te ha dado en Cristo. Y luego de la exhortación hemos visto las cualidades o características de ese caminar, de ese vivir. Ahora yo quiero que pensemos lo siguiente. En una iglesia se congregan personas o hay miembros que son sumamente diferentes. Tienen diferentes trasfondos sociales, hay diferentes trasfondos económicos, hay personas que tienen mucho dinero, otras que son muy pobres, otros que son de una clase media. Hay diferente trasfondo educativo, personas que son profesionales que tienen una carrera universitaria, muchos estudios, otros no tienen esa preparación. Hay personas que tienen diferencias raciales, hay diferentes trasfondos intelectuales, culturales, políticos. Y Dios nos pone en la iglesia, Dios nos pone en diferentes lugares también en la sociedad y nos dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu a nosotros dentro de la iglesia en el vínculo de la paz. Pero que nosotros somos muy diferentes. La pregunta es, ¿qué tenemos en común? El amor. Hay personas que dicen, no, lo que debe unirnos a nosotros es el amor. Vamos a unirnos todos. Vamos a dejar a un lado la doctrina. Vamos a dejar a un lado la enseñanza si vamos a seguir el amor. Pero como hemos visto, el apóstol Pablo no pensaba así. Porque como dijimos al inicio del capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Pablo nos dice quiénes somos en Cristo, quiénes éramos anteriormente y cómo Él ha reunido a judíos y gentiles en la iglesia. No todos los creyentes estamos de acuerdo en todos los asuntos de doctrina cristiana, porque hay asuntos menores donde podemos estar en desacuerdo. Pero donde sí debemos estar de acuerdo es en las verdades fundamentales de la fe. Si nuestra unidad no está en Cristo, fundamentada y basada en la palabra de Dios, en la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra, entonces tenemos un fundamento muy vacilante. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Y si en el mundo hay 7 mil millones de habitantes, cada uno piensa de una manera diferente. En la iglesia, entre nuestros hermanos, creyentes, como he dicho, hay diferentes trasfondos. Y aquí se nos dice que debemos tener una unidad. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El apóstol Pablo, del versículo 4 al versículo 6, nos habla de las realidades que los creyentes compartimos. ¿Cuál es ese fundamento? Y quiero que leamos de los versículos 4 al 6. Hasta aquí hemos visto, repito, la exhortación del apóstol en primer lugar. En segundo lugar, las cualidades que deben caracterizar el andar de nosotros como cristianos para andar en unidad. Y ahora vamos a ver más brevemente esas realidades que los creyentes compartimos. El apóstol nos dice, versículos 4 en adelante, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué Él nos está diciendo? Miren, hay un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada iglesia local es una representación en miniatura de la iglesia de Cristo. Y esta iglesia es un solo cuerpo que tiene una sola cabeza. ¿Cuál es esa cabeza? Jesucristo. No hay otro. Una iglesia local, como dijimos, está compuesta de diferentes miembros, de diferentes personas, con diferentes formas de ser, con diferentes trasfondos, pero todas esas personas forman una sola iglesia y dependemos como los miembros del cuerpo, los unos de los otros, para el buen funcionamiento. Repito, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Dice un autor que ningún cerebro puede controlar un cuerpo que está desintegrado en fragmentos. Si no hay una unidad del cuerpo, la cabeza, la intención, la dirección de la cabeza se frustra. Por lo tanto, la unidad de la iglesia es esencial para la obra de Cristo. Es una unidad basada en el amor a Cristo, en el amor de los miembros entre sí, porque hay un solo cuerpo. Pero también nos dice que hay un solo Espíritu. Tú y yo, todos los creyentes en el momento de la conversión, participamos del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Por eso dice 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 13 lo siguiente: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Si tú eres un verdadero cristiano, el Espíritu Santo ha abierto tu entendimiento para que puedas comprender tu condición, para que puedas comprender la verdad de Dios y abrazar de todo corazón las buenas nuevas de salvación en el Evangelio. Pero te voy a decir algo. Ese Espíritu que obró en ti para salvación es el mismo Espíritu que ha obrado con tus otros hermanos en Cristo. Es el mismo Espíritu, no hay otro. Es el mismo Espíritu que nos anima, que nos exhorta, que nos fortalece para seguir corriendo la carrera, puesto los ojos en Jesús. Pero ese mismo Espíritu que mora en ti, te fortalece y te exhorta, es el mismo Espíritu que mora en tu hermano. Hay un solo Espíritu. Tú y él, el mismo Espíritu mora en ambos. Y eso debe llevarnos a estar juntos, a caminar juntos, a resolver las diferencias que puedan haber entre nosotros. Pero no solamente nos dice que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, sino una misma esperanza de vuestra vocación, nos dice el apóstol Pablo en tercer lugar. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Todos somos participantes del mismo llamamiento. Dios nos llamó a participar de los mismos privilegios y del mismo destino. O sea, que ese hermano en Cristo que está contigo en la iglesia, ese hermano en Cristo con quien tú tienes comunión, va a vivir contigo por toda la eternidad. Van a estar juntos en la presencia de Dios. Y eso es esa verdad debe mover nuestros corazones, debe influenciarnos en nuestra comunión con los santos aquí y ahora. Dice un autor lo siguiente: esto se refiere al regreso del Señor para llevar su iglesia al cielo. El Espíritu Santo en nosotros es la seguridad de esta gran promesa. Y cita Efesios 1:14, que leo de la Nueva Traducción Viviente. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Tenemos de parte de Dios la garantía de que nos dará la herencia que nos prometió. El Espíritu es el anillo de compromiso que nos garantiza que nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, tenemos una misma esperanza de nuestra vocación. Pero también nos dice, hay un solo Señor. Y este Señor es Jesucristo, quien nos compró con su sangre, a quien nosotros pertenecemos, quien es nuestro dueño, quien nos ama, quien nos cuida, nuestro Señor que nos protege, a quien debemos obedecer, porque es nuestro libertador, es el Dios soberano. Y viendo cómo Él nos amó, nosotros debemos amarlo. Él murió por nosotros, Él vive por nosotros, y un día ese Señor Jesucristo va a venir por nosotros. Por lo tanto, si tenemos un mismo Señor y debemos obediencia y señorío a ese mismo Señor, tenemos que caminar juntos, como ese Señor nos dice. No podemos andar desunidos, no podemos andar cada quien por su camino, sino en obediencia a nuestro Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Pero no solamente tenemos un solo Señor, tenemos una misma fe. Y cuando se habla aquí, hay una confianza en Dios que es la fe, pero aquí es la fe una vez dada a los santos. Hay un conjunto de doctrina básica que la iglesia primitiva enseñaba, guardaba y encomendaba a otros. Miren, hermanos, nosotros, como yo dije, podemos diferir en algunos asuntos de interpretación de algunos textos, en algunos aspectos escatológicos, en algunas aplicaciones de la palabra en ciertas prácticas eclesiásticas, pero en cuanto a la fe, en cuanto a lo que Dios nos ha revelado, debemos estar de acuerdo, porque si no lo estamos, va a haber desunión en el cuerpo de Cristo. Y dice el pastor John MacArthur lo siguiente: nuestra fe única es el contenido de la palabra revelada de Dios. La falta de un estudio fiel y cuidadoso de la palabra, el seguir tradiciones que no examinadas, o sea, que no están en las Escrituras, seguir los patrones e influencias del mundo, seguir nuestras inclinaciones carnales y muchas otras cosas de estas, van a fragmentar la doctrina en muchas formas y se van a tornar contradictorios. Por eso debemos seguir, contender ardientemente por la revelación que Dios nos ha dado. Pero también nos dice que tenemos un solo bautismo. Hay un solo Señor que debe ser obedecido y honrado. Hay una sola experiencia de fe que trae a las personas a una unión salvadora con Él. Así solamente hay una ordenanza en ese sentido externa por medio de la cual los creyentes confesamos públicamente nuestra fe, donde confesamos públicamente cuando entramos a las aguas del bautismo que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado a una nueva vida. Es el bautismo. ¿Y cómo puede ser que cristianos que han pasado por las aguas del bautismo, que han dicho, yo he muerto al pecado, mi vida ha sido transformada, yo he resucitado a una nueva vida, mi vida ahora está escondida con Cristo? ¿Cómo hay hermanos que han pasado por las aguas del bautismo? ¿Cómo tú, que pasaste por las aguas del bautismo, estás en conflicto, en pleitos con otros hermanos como si fueran enemigos? Y en séptimo lugar, el apóstol nos dice que hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Tú y yo, si tú profesas la fe, tenemos un mismo Padre celestial. Tú y yo somos hermanos en Cristo. Tú y yo somos miembros de la familia de Dios y servimos al mismo Padre. Por lo tanto, debemos andar en unidad. Y Pablo nos dice que ese Dios está por encima de todas las cosas. Es un Dios que controla todas las cosas, no importa lo que venga a nuestras vidas. Dice un autor que puede que haya un diluvio, pero como dice el Salmo 29:10, el Señor preside en el diluvio. Dios está sobre todos, pero dice también que Dios está por todos. Él está controlando lo que sucede en su providencia. Él tiene un control de todo lo que está sucediendo. Él tiene un control de lo que está sucediendo en tu vida. Y Dios está en todas las cosas. Aquí vemos la omnipresencia de Dios. Y como dice un autor, el Evangelio nos dice que vivimos en un mundo que ha sido creado por Dios, que está controlado por Dios, que está sostenido por Dios y lleno de Dios. Y si tenemos a un mismo Padre, a ese Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, nosotros debemos andar en unidad. Porque somos un pueblo que estamos bajo un Dios soberano, un Dios omnipotente y un Dios omnipresente. Tú y yo tenemos el mismo Padre celestial, como decía. Somos miembros de la misma familia. Amamos y servimos al mismo Padre. Debemos amar y servir a nuestros hermanos en la fe. Debemos amar y servir a las personas en nuestra sociedad, porque debemos caminar, andar de una manera digna conforme al llamado que hemos recibido. Cuando estas cualidades adornan nuestras vidas, podemos vivir conforme al llamado de Dios para con nosotros. Mi pregunta es la siguiente: ¿estás tú viviendo para la gloria de Dios? ¿Estás tú caminando conforme al llamado que Dios te ha hecho? ¿Estás tú siendo humilde, manso, paciente, soportando a los demás en amor, siendo solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? ¿Estás tú viviendo a la luz de esas realidades espirituales que nosotros los creyentes compartimos? Que hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Viviendo a la luz de que hay una misma esperanza de nuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Si tú no estás viviendo conforme a tu llamado, hoy es un día para que hagas una reflexión y a la luz de lo que hemos visto, vayas a la presencia de Dios, confesando tus pecados y haciendo un propósito para cambiar y confesando tus pecados, no solamente a Dios, sino a aquellas personas a las cuales tú has ofendido, aquellas personas con las cuales hoy tú estás en conflicto. Pero si tú no tienes el Espíritu de Dios y no eres un creyente, yo te exhorto a que tú puedas participar de todas esas bendiciones que solamente las tenemos en Jesucristo. Cuando conocemos, cuando reconocemos nuestra bancarrota espiritual y vemos que apartados de Dios no somos nada, que no hay ninguna buena obra que podamos hacer para agradar a Dios, que vamos camino a una condenación eterna y que la ira de Dios está sobre nosotros. Pero qué bueno es saber que hay un nombre dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos. Y ese nombre, el único nombre, es el nombre de Jesús. Y tú puedes ir hoy a su presencia confesando tus pecados, confiando en Él para salvación, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. Hoy es el día aceptable. Ve a los pies del Señor de manera que puedas experimentar todas esas bendiciones que el apóstol Pablo nos revela aquí a partir del capítulo 4, donde nos dice cómo debe ser nuestro andar cristiano de una manera práctica. Lo vemos en los capítulos 4, 5 y 6. Cómo debemos caminar a la luz de la posición y la identidad que tenemos en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, queremos confesar nuestro pecado, de que muchas veces no hemos andado conforme a ese llamado, a esa vocación que tú nos has dado, que hemos recibido muchas bendiciones y muchos privilegios y hemos querido andar en nuestros propios caminos. Yo te oro que tú tengas misericordia de nosotros. Tú has dicho en tu palabra que si el que oculta su pecado no prosperará, pero aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y nosotros queremos hoy alcanzar la misericordia que viene de ti, la misericordia que viene de lo alto. Mira aquellos que no te conocen. Te oramos, Padre, que tu espíritu lo toque de tal manera que ellos puedan hacer una reflexión viendo su condición, su destino eterno de perdición. Y puedan tener la bendición de tener a Jesucristo en sus vidas, porque han ido a sus pies en arrepentimiento y fe. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por las bendiciones que recibimos de tu mano. Gracias por la seguridad que en un mundo que está en tinieblas, en un mundo que es inestable, donde no sabemos qué será del día de mañana, nosotros te tenemos a ti como un firme ancla, una firme ancla de nuestras vidas y de nuestras almas. Oh Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. Y esto te lo suplicamos en el nombre de aquel que es el Alfa y el Omega, aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.